Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Siempre es un placer venir a León. Y más un día como hoy, que venimos a hablar de un asunto que yo creo que es importante. Es importante porque afecta a lo más esencial de los servicios públicos de nuestra comunidad, que es la atención sanitaria. Y es importante porque por primera vez en muchos años se propone una reforma esencial, como es la reforma de la atención primaria en nuestra comunidad, una reforma esencial para asegurar su mantenimiento, pero no solo para asegurar su mantenimiento, sino para ir un paso más allá, para que en los sitios donde nuestra población solo tenía derecho a una consulta a la semana o dos, la pueda tener de forma diaria, para que en nuestro medio rural se puedan hacer consultas de mayor calidad, de mayor resolución, de mayor capacidad resolutiva. Una reforma que también afectará en breve a nuestra asistencia hospitalaria, poniendo como objetivo siempre medir la calidad y los resultados de nuestra asistencia. Lo que vamos a plantear durante esta legislatura es un cambio esencial en la manera de gestionar nuestra sanidad. Y el cambio consiste básicamente en que el objetivo irrenunciable, el objetivo por encima del objetivo económico, por encima de cualquier otro objetivo organizativo, es asegurar que somos capaces de medir la calidad de nuestra asistencia sanitaria, que somos capaces de que esa medición nos asegure la igualdad de trato a todos los ciudadanos independientemente de donde vivan y nos asegure una cosa que para nosotros es muy importante, que es la mejora continua de los resultados en nuestra sanidad. Contamos con unos excelentes profesionales, contamos con una excelente herramienta. Tenemos un territorio, probablemente el territorio más difícil de gestionar desde el punto de vista sanitario de toda España. Territorio muy extenso, muy disperso, que nos obliga a grandes esfuerzos. Pero tenemos también muchas cosas a nuestro favor. Tenemos un esfuerzo presupuestario muy por encima de la media, tenemos profesionales de gran calidad y con esas herramientas tenemos que ser capaces de asegurar el futuro del sistema. No hacer nada no era una opción. No hacer nada no era una opción para ninguno de los partidos antes de las elecciones. Ahora parece que hay quien cuestiona la idoneidad de hacer algo y quien solo es capaz de proponer, oiga, déjenme como estoy, blinden lo que tengo. Esa no es una opción, ni siquiera es una opción realista, pero es que no es una opción viable. La política consiste en eso, en tomar decisiones y en afrontar las responsabilidades de esas decisiones. Nosotros no vinimos aquí, no vinimos al gobierno de Castilla y León a hacerlo fácil. Nosotros venimos aquí a cambiar las cosas, a hacer política. Sabíamos que cuando cogimos la Consejería de Sanidad nos enfrentábamos probablemente a la más difícil de las gestiones, pero por eso elegimos a los mejores. Tenemos un gran equipo de gestores en la Consejería, un equipo con muchísima experiencia, con muchísimo conocimiento y un poquito de todas estas cosas es de las que venimos a hablar hoy aquí a León. Por lo demás, pues quedo a su disposición para cualquier.
Yo he escuchado en más de una ocasión a los médicos rurales que es muchísimo mejor no tener 7 consultorios solo con una camilla y un jonendo y tener un centro de salud bien dotado. Yo no sé si esto realmente es lo que pretende hacer la Junta o cuesta mucho más dinero.
Bueno, es una buena cosa que alguien haya escuchado a los médicos rurales y nosotros también les hemos escuchado. Nosotros le hemos dicho una y otra vez, nosotros no vamos a cerrar en principio ningún consultorio local, pero sí que vamos a acercar la dotación y la asistencia a esos centros. El modelo que se propone, el modelo de consultorios rurales agrupados, es un modelo que permite que a la vez que se mantiene mediante el sistema de cita previa la actividad en los consultorios locales, la cercanía, la proximidad, se mejora la frecuencia y se mejora la calidad. ¿Por qué? Porque colocamos a muy escasos minutos de su domicilio una consulta diaria que antes no tenían, porque colocamos a muy escasos minutos de su domicilio, en muchos, y en la mayoría de los casos en su propio domicilio, unos medios que antes no tenían. Antes efectivamente se pasaba a consulta con un fonendo y poco más, y una camilla. Y lo que nosotros creemos es que nuestro medio rural merece una mejora en la atención, merece mejores resultados, merece mejores medios, y eso es en lo que estamos. Todos los cambios pues producen resistencias, eso es normal. Quiere decir que nosotros no esperábamos que se recibiese con palmas y abrazos. Pero sí que estamos determinados a hacer las cosas, a explicarlas con tranquilidad, a venir una y otra vez a cada una de las poblaciones de nuestra comunidad para explicarlo tantas veces sea necesario. Hemos estado en Aliste, vamos a estar aquí y vamos a estar en todas partes. Lo que no vamos a hacer es engañar a nuestra población. Esa opción no la contemplamos. Y lo que no vamos a hacer es dejar las cosas como están, porque esa opción supondría, con los datos que tenemos de demografía médica, que probablemente en 5 o 10 años nos viéramos enfrentando a un problema de falta de asistencia en el territorio que sería muy difícil de gestionar. Por tanto, hay que hacer cosas, hay que hacerlas con diálogo, hay que hacerlas con consenso, como se están haciendo. Tenemos el apoyo de gran parte de los profesionales, la inmensa mayoría de la Sociedad Castellano-Leonesa de Medicina Familiar y Comunitaria ha manifestado su apoyo expreso, el Colegio de Valladolid también, y vamos a seguir trabajando para intentar sumar la mayor cantidad de apoyos posibles y para seguir haciendo la pedagogía que este cambio necesita.
Señor, sin embargo, el Colegio de Médicos de Castilla y León se posiciona un poco en contra de estos planes y sobre todo critica que no se les ha tenido en cuenta a la hora de hacer esta reorganización. ¿Tienen previsto, también reunirse con ellos, mantener algún tipo de contacto con el Colegio de Médicos?
Sí, sin duda alguna volveremos a reunirnos con el colegio porque ya nos hemos reunido. Y el doctor Villarig así lo sabe. Nosotros somos muy respetuosos con la representación colegial, pero hay que decir que no son el único interlocutor. Las sociedades científicas para nosotros son un interlocutor muy importante porque son las sociedades científicas las que marcan los estándares de calidad de la asistencia, ¿no? Cuando uno quiere saber cuáles son nuestros objetivos de calidad en la patología de aparato digestivo, voy a hablar de lo mío que es más fácil, pues uno se dirige a la Sociedad Española de Patología Digestiva o a la Sociedad Española de Endoscopia, que es la que marca cuáles son los estándares de calidad a los que nos tenemos que buscar. Por eso nuestro interlocutor en este proceso de búsqueda de mejoras de calidad, de búsqueda de indicadores, ha sido la sociedad científica que se dedica a la atención primaria. Eso no quiere decir que no haya que hablar con los colegios de médicos. Porque sí, hemos hablado con los colegios de médicos, que una de las cosas, de las herramientas más importantes que utilizamos es su estudio de demografía médico. Es un buen estudio y es una buena contribución a la gestión pública. Por tanto, vamos a seguir hablando con ellos y vamos a seguir tomando las decisiones. Hay veces que es lo más difícil en política, yo siempre digo, de gestionar es el cariño, ¿no? Siempre hay gente que se siente poco querida o poco atendida, pero eso no es lo importante en este caso. Lo importante en este caso es que las medidas que se tomen sean medidas racionales y que aseguren la mejora que estamos buscando.
Y hablando también un poco del tema, la sentencia le ha dado, no sé si a usted la razón, pero al menos no se la ha dado otra cosa.
Bueno, yo creo que lo que hay que hacer con las sentencias es leerlas. Yo la he leído. No puedo estar más satisfecho de lo que estoy. Y ustedes me han oído decir muchas veces, en otras ocasiones, que la justicia en un Estado de Derecho nunca es una amenaza, es una garantía. Y yo creo que eso es lo que se ha demostrado. Yo estoy muy satisfecho. El contenido de la sentencia, la exposición de la sentencia leída hasta el final, yo creo que deja bastante claro lo sucedido. Y la verdad ahora solo toca trabajar y yo lo único que tengo tengo que agradecer, y para mí es muy importante, pues es el apoyo de los militantes del partido, los cargos del partido, pero muy por encima de todo de mi familia, de mi mujer y de mis hijos, porque esto es un oficio duro, no solo para el que lo vive, sino para los que están contigo.
Vicepresidente, le comentaba en las elecciones autonómicas hace unos cuantos meses que Castilla y León era un enfermo que hacía amiguismo y demás cuestiones. Después de unos meses en el gobierno, ¿cómo está el paciente?
Mejorando, aplicándose el tratamiento que necesita, gran parte del tratamiento que necesitaba, ya hemos empezado a aplicarlo, ¿no? Es decir, cuando hablábamos muchas veces de la Consejería de Transparencia y la gente decía, esto es una especie de regalo, ¿no? Una cosa que no tiene mucho sentido. Yo creo que el tiempo nos está dando la razón. Estamos haciendo cosas que no se habían hecho nunca, transparentando datos que no se habían hecho nunca. Y esa misma transparencia de los datos, cómo se gestiona el dinero público, a dónde van nuestras ayudas, a dónde van nuestras subvenciones, cómo funciona el gobierno, con quién se reúnen los miembros del gobierno, con quién se reúnen los altos cargos, permite que el clientelismo disminuya. ¿Por qué? Porque es público. Yo ayer en el Día contra la Corrupción dijimos una cosa en la que yo creo mucho, que es un viejo adagio, que es que cuanto más te miro, mejor te portas. Y lo que vamos a conseguir es que toda la comunidad pueda mirar el funcionamiento de la Junta. Medios de comunicación, las transferencias de valor, las listas de espera son completas, todas nuestras reuniones son completas. Vamos a tener una ley de transparencia que va a afectar también a todas las entidades públicas, diputaciones, ayuntamientos, una agencia de prevención de la corrupción. Todas esas cosas que estamos haciendo ya están cambiando. Estamos abriendo todas las inspecciones que se nos han solicitado. No hemos dado, no hemos torcido la vista ante ninguna denuncia. Y las cosas están dando resultados. Y eso es importante no solamente porque nosotros luchamos contra la corrupción como un deber ético, como un deber moral, sino eso es la base del crecimiento. Nosotros siempre hemos dicho y seguimos manteniendo que para que una comunidad crezca, para que una nación crezca, solo necesita dos cosas, que son buena educación e instituciones limpias. Instituciones limpias significan libre competencia, significan que van a crecer los mejores, no tus amigos, no los que te pagan, no a los que tú pagas, sino los mejores, los que mejor compiten, los que mejor rendimiento tienen. Eso es liberalismo económico. Lo otro no es liberalismo económico, lo otro es capitalismo de amiguetes, es otro asunto que mata el crecimiento. Sabemos que el crecimiento en esta comunidad y en este país ha estado muy lastrado por ese tipo de política y vamos a ver los frutos de este cambio en poco tiempo. Las cosas no son inmediatas, las cosas no cambian de la noche a la mañana, pero sí que hemos conseguido, yo creo que para eso es importante, que de repente estos temas sean importantes, ¿no? O sea, que de repente alguien te pregunte, ¿por qué has estado en Bruselas hace dos semanas? ¿No? Esto es decir, que la gente sepa que tiene el derecho a saber qué hacen sus políticos, con quién hablan, con quién comen, con quién cenan, cómo se gestiona su dinero. Eso que antes parecía una cosa banal y que a nadie se lo preguntaba, ahora resulta que es una cosa importante. Pues bendito sea Dios, ¿no? Y eso es lo que esperamos. Esperamos que la libertad pues haga que la comunidad crezca. Y para eso hemos venido.